Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy el programa van a hacerlo ustedes. Sí, ustedes, porque voy a dedicarlo a sus cartas, a esas cartas que ustedes no cesan de escribirnos y que tanto, tanto significan para nosotros. Ustedes pueden estar seguros de que no hay una sola de esas cartas, amigos, que yo no lea y a veces relea, no solo por el afecto y el interés que desbordan, sino porque sé que cada una de esas cartas responde a una necesidad de comunicación que yo comparto con ustedes. Hace solo unos días, precisamente, me vi en la necesidad de decirme a mí mismo o preguntarme a mí mismo qué era yo, qué hacía yo en esta emisora, cuál era mi función primordial, y no tuve la menor duda en identificarme como un comunicador, como un simple comunicador, como alguien que desea y quizás hasta necesita establecer contacto con otras personas, serles útil, proporcionándoles información y entretenimiento y compartiendo con esas personas todo lo que a él como individuo le preocupa, le sorprende, le alegra, le ilusiona y cree que puede preocupar o alegrar a otros. Yo no soy más que eso. Un comunicador. Y cada una de esas cartas que ustedes me escriben no solo me confirma, señoras y señores, que ustedes tienen esa aspiración muy similar a la mía, y que mi aspiración no es inútil, sino que entre ustedes también hay muchas personas que necesitan eso, comunicarse, comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que les divierte, lo que ansían, lo que sueñan para sí mismas, para los suyos e incluso para su país, ¿no? Hay quien asegura que gran parte del pueblo cubano ha perdido la esperanza en la posibilidad de que Cuba llegue a ofrecerle la oportunidad de vivir en una sociedad más próspera y amable, en una sociedad donde la realización a nivel personal no sea un espejismo, no sea una quimera, sino un hecho factible. Hay quien asegura eso. Yo creo que muchas de sus cartas, de las cartas que ustedes me escriben, desmienten esa percepción de la realidad. Yo creo que el solo hecho de disponerse a establecer comunicación con nosotros, a conversar con nosotros, a hablarnos de ustedes, revela que ustedes, amigos, no se han dado por vencidos. Como no me he dado por vencido yo, que 51 años después de haber abandonado la isla, sigo soñando con el regreso, sigo soñando con la oportunidad de recorrerla, de visitar mi pueblo, de encontrarme con muchos de ustedes. Señoras y señores, yo he tenido que inventarme una Cuba portátil. Una Cuba portátil para no sentirme tan extranjero durante todos estos años. Ustedes también tienen que inventarse una. Una Cuba a salvo de aquella que la historia les ha impuesto, de aquella que los desalienta y que los lastima. Y que puede existir, esa Cuba puede existir en algo tan sencillo como una canción o como un paisaje. Ustedes tienen, contra viento y marea, que regalarse a sí mismos una Cuba particular, a salvo de la otra Cuba. Y yo creo que esta relación nuestra, que esta relación hecha de cartas, de mensajes de texto y de conversaciones telefónicas, yo creo que esta relación es una de las dimensiones de esa Cuba. Por eso he insistido e insisto tanto en la necesidad de comunicarnos, en la necesidad de que me escriban, en la necesidad de que me envíen sus números de teléfono y acepten mi invitación a conversar sobre cualquier tema que a ustedes les atraiga, cualquiera. El tema es casi lo de menos. Lo importante es el lazo, lo importante es la afinidad. Hay que buscar en la comunicación un sustituto provisional a lo que nos falta. Hay que buscar en la comunicación una forma, no importa si humilde, de mantener encendida la llama de la fe en nuestro destino como individuos y como pueblo. De mantener encendida la llama de la esperanza.
abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Amigos, es el grupo Tercer Cielo interpretando El cielo es el límite. Efectivamente, Tercer Cielo interpretando una canción titulada El cielo es el límite. Una canción, señoras y señores, por eso la pongo con cierta frecuencia, que yo creo que debe reflejar la manera de pensar, de sentir, de soñar de muchos de ustedes. El cielo es el límite. El cielo es el límite. El límite no es su barrio, no es su pueblo, no es su hogar, no, el cielo es el límite y hay que continuar aspirando a llegar a él, a llegar a él. ¿Dónde? Bueno, ahí, en su hogar, en su barrio, en su país. Son tantas y tan amables las cartas que yo tengo por contestar, amigos que me escuchan. Tengo varios mensajes que nos han llegado por Facebook, ¿no? Arnel, miel de abeja. Muchas gracias por escribirnos. Denis González, gracias. Julio Soto Angurel, gracias. Félix Álvarez Sánchez, que nos escribe desde Francia. Gracias a todos por comunicarse con nosotros a través de Facebook. Y aquí tengo una carta de nuestro amigo Luis Mario, que dice lo siguiente. Hola, carísimo amigo. Un abrazo de este remediano. Saludos a Patricia, a Pendaz y a toda la producción. Hermano, ve preparándote para venir. Ve haciendo tus ahorros. Ya es hora de que vengas a conocernos a todos. Ay, Luis Mario. Ya es hora de que vengas a conocernos a todos. Tú ves que no tenemos dinero, pero si vienes, vamos a verte en botella, camiones, caballos, bicicletas, carriolas, o pedimos dinero prestado, como sea. ¿Cuánto me conmueve esto, amigo mío? ¿Cuánto me conmueve? Tu pueblo, sigue diciendo Luis Mario, te quiere. Te quiere. No va a caber donde estés. Hazte la idea de que es una puerta nueva que se abre para ti. Dale, mi herma. No te detengas. Pa'lante y pa'lante. Cuando toques tierra cubana, verás cómo tu alma rejuvenece. Un abrazo, querido hermano, y bendiciones. Ah. Luis Mario, ¿cómo agradecerte estas cosas que me dices? Yo siempre estoy haciendo planes para regresar, preparándome para ir. Y ahora que puedo ir también a verlos a ustedes, pues los planes son todavía mayores, ¿no? A ver si se nos dan, a aquellos de ustedes que compartan mis sentimientos y a mí. Y en una carta que recibimos ayer, luego de conversar con Roderick Arias Alfonso, ¿recuerdan? En Cárdenas, y con Félix Cruz Álvarez aquí en Miami, Luis Mario nos dice lo siguiente. Hola, Orlando, tu programa es una universidad en el aire. Luis Mario, la universidad son los invitados que tengo a veces, invitados como Félix Cruz Álvarez, un hombre brillante, un hombre con una cultura enorme, un hombre con una facilidad de palabra realmente notable, ¿no? Qué interesante, nos dice Luis Mario, el tema de hoy, y cómo se tergiversa la información acá, y cómo te quieren lavar el cerebro, y cómo fomentan el odio. Sigan así, nos dice, con tanto amor. En Cuba aprendemos y crecemos contigo. Bueno, gracias. Saludos a Patricia y a Juan. Un abrazo y gracias, Orlando, y gracias a Radio Martí. Amigos, con cartas como estas, pues, huelga decirles que uno no necesita mucho café para venir todos los días aquí a pasar un rato con ustedes. Y aquí tengo una carta de Leonardo. Una carta de Leonardo escrita hace varios días que, entre otras cosas, nos dice lo siguiente. Saludos a toda la familia del programa. Muy fluido y agradable el de hoy con la profe Tamara de Buenaventura. ¿Recuerdan que hicimos un programa con Tamara, que reside allá entre ustedes en Buenaventura? También parece, continúa diciéndonos Leonardo, que coincidimos en muchas cosas. Gandhi dijo que una manera de conocer a los pueblos es por el trato que dan a los animales. Yo le agregaría algo más. Le sumaría las plantas, la poceta donde nos bañábamos cuando éramos niños o adolescentes, los olores de nuestro hábitat, la palma real a la que le arrancó la vida un rayo, el potrero donde jugábamos pelota los domingos. Qué hermoso es todo esto, Leonardo. Qué hermoso es todo esto. Que usted recuerde esos lugares de manera tan, tan entrañable. La poceta donde se bañaba cuando era niño o adolescente, los olores de su entorno, una palma real que fue destruida por un rayo, el potrero donde jugaba pelota los domingos. Por eso, continúa diciéndonos Leonardo, amigos, por eso cuando usted hablaba el día 5 con la señora Milagros de Palma Soriano y describía imágenes imborrables, no sentí asombro, sino orgullo y la convicción de que no todo está perdido. Como usted, sigue diciendo Leonardo, somos muchos los que recordamos nuestros trillos y caminos de la infancia. Aunque hoy estén cubiertos de marabú, puedo ir allí. Y si logro llegar, me es fácil visualizarlo todo. Aunque para ustedes es muchísimo más doloroso, todos hemos perdido. Sí, amigo Leonardo, para los que vivimos fuera de Cuba, ese desprendimiento del mundo de nuestra infancia, del mundo de nuestra adolescencia, y en el caso de mis padres, del mundo de su juventud, fue muy, muy doloroso. Todo eso fue muy doloroso. Pero también yo sé que no es poco lo que ustedes que viven allí en Cuba han perdido, ¿eh? Porque han visto cómo mucho de eso se destruye, se olvida, se descuida, sin ninguna contemplación, sin ninguna consideración de lo que ciertas cosas pueden valer en la vida, no ya de una persona, sino de un pueblo, de una sociedad. Y Leonardo, amigos, Leonardo agrega lo siguiente. En 2005, cuando Raúl, huelga decir cuál es el apellido de este Raúl, en 2005, cuando Raúl sustituyó a su hermano, huelga decir también el nombre del hermano, hizo la siguiente anécdota. Y esta es la anécdota que, según Leonardo, contó Raúl. Estábamos en el presidio modelo. Creo que un tal Pardollada, como si no lo conociera, para restarle importancia, señala Leonardo Lino, creo que un tal Pardollada dijo por la radio, la casa de don Ángel Castro cogió candela. Fidel, continuó diciendo Raúl, estaba leyendo. Le dije, la casa de papá cogió candela. Se viró hacia mí y me dijo, ¿y a mí qué me importa? Ese es el Fidel que yo conocí, dijo Raúl. Creo que ahí está la respuesta a lo que estamos pasando. Concluye diciendo Leonardo Lino. Creo que ahí está la respuesta a lo que estamos pasando. Por eso creo que hace falta una cruzada para los corazones rotos. Entre nosotros es un ejemplo de formación cívica. Muchas gracias, Leonardo. Las gracias se las doy yo a usted, amigo mío. Y sí, Sí, quien olvida el valor de ciertas cosas materiales, quien no siente cariño por la casa de sus padres, no puede sentir cariño por otras cosas. Está desprovisto de esa facultad de amar ciertas cosas que los seres humanos promedio aman. ¿Cómo puede uno enterarse de que la casa de sus padres está ardiendo? Está ardiendo y uno contestar, ¿y a mí qué me importa? Usted tiene razón, amigo Leonardo. Ahí puede estar la respuesta a lo que el pueblo cubano está pasando.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Simple ya las cosas simples las devora el tiempo.
Amigos, es Juan Fernando Velasco interpretando una preciosa canción titulada Canción de las Simples Cosas. Escuchen atentamente la letra de esta composición.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y ya las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este nuevo día. El pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Qué belleza de canción, ¿verdad? Y a las cosas simples las devora el tiempo. Pero peor aún que esa devoración de las cosas por el tiempo es la destrucción de las cosas a manos de los hombres. Y eso es lo que hemos visto en Cuba en más de una oportunidad. Eso es, amigo Leonardo y amigos que me escuchan, lo que más duele. Ver cómo las cosas se destruyen y quienes pudieran evitar que se destruyeran son indiferentes a esa destrucción. Eso es lo más doloroso. Yo tengo ante mí también una carta de Idelmis González, otro gran amigo de este programa, donde me dice lo siguiente. Orlando, gracias a usted por su entrega, por su dedicación, por su amor a la patria, por su amor a la verdad. Bueno, Idelmis, creo que tanta gente comparte todas esas cosas, ¿verdad? O sea, la entrega, la dedicación, el amor a la patria, el amor a la verdad, tanto si ustedes aman la verdad. Usted sabe, sigue diciéndome Idelmis González, usted sabe que soy enemigo de la adulación y aunque a veces me cause dificultades me mantengo fiel a mis principios, pero tampoco soy ciego. Usted para mí representa al cubano fiel, al cubano honesto, a alguien que nunca renunció a sus orígenes. Trato de ser todo eso, no sé si lo logro, no sé si lo he conseguido, pero lo intento, ¿no? Y fiel a mis orígenes, sí lo he sido, porque aquí me tienen ustedes todos los días hablando de Cuba, soñando regresar, soñando con un futuro mejor para todos, para ustedes y para mí. Y ese futuro no es otro que el futuro de nuestro país, ¿verdad? Y refiriéndose al programa de antes de ayer, donde conversé con Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco. ¿Recuerdan? Los dos jóvenes investigadores cubanos a quienes la Editorial Oriente acaba de publicarles su libro sobre Ricardo Vigón, ese cubano amante del cine, fallecido en 1960, a quienes ellos, Elizabeth y Carlos, acaban de rescatar de un olvido injusto. Refiriéndose a ese programa, Idelmis agrega lo siguiente: Orlando, el programa de hoy me parece fenomenal. No es solo descubrir una pieza de 1000 años de antigüedad, sino descubrir a alguien tan cercano. Se refiere a Ricardo Vigón, por supuesto, y sin embargo desconocido. Esto entraña una satisfacción para todo amante de la historia de la verdad. ¿Cuántos cubanos como este, como Ricardo Vigón, desconocemos? ¿Cuántos cubanos nos hace falta conocer para no perdernos, para saber de dónde procedemos y quiénes somos? Gracias por pensar en nuestro desconocimiento. Usted representa, bueno, una raza escasa pero necesaria. Yo diría que imprescindible. Siga perseverando por nosotros. Gracias de su amigo Idelmis. Idelmis, gracias a ti por estas palabras tan hermosas y tan generosas que no sé si merezco, ¿no? Pero sí, son muchos los cubanos que desconocemos y que nos hace falta conocer. Y cuando digo que somos muchos, incluyo a los que vivimos en el exilio. Porque por mucho que yo haya estado al tanto de lo que sucede en Cuba durante 51 años, amigos, hay muchas cosas que ignoro y que ustedes podrían contarme. De manera que la necesidad de ustedes de saber cosas de los cubanos que el actual gobierno ha desaparecido del mapa es muy similar a mi necesidad de saber cosas que ustedes conocen, que ustedes han vivido y que yo no he vivido ni conozco. Sí, los cubanos necesitamos desesperadamente estar más al tanto no solo de nuestro presente, sino de nuestro pasado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con sus cartas. Espérenme. Amigos, están escuchando Radio Martí y yo soy Orlando González Esteban.
Desgraciada, puño y letra de mi amada. Esa carta, desgraciada, puño y letra de mi amada. Sí, esa carta se va a romper.
Es Efectivamente, amigos, Oscar de León interpretando la carta. La carta, porque hoy estamos leyendo muchas de las cartas que ustedes han tenido la gentileza de escribirnos en días todavía recientes. Yo soy Orlando González Esteva y antes de continuar con sus cartas, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria, por su amistad, por su ayuda. Quiero recordarles a ustedes que este programa ahora se retransmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. De 10 a 11 de la noche. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-639-4270. 305-639-4270. Pueden llamarme desde cualquier parte de Cuba y desde cualquier parte del mundo. Radio Martí paga por esa llamada. Quiero, como siempre, instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Gracias una vez más a todos aquellos que se comunican con nosotros a través de Facebook. Y quiero instarlos también, como siempre, a continuar escribiéndonos. Ya ven ustedes lo que significa para mí recibir estas cartas, cómo las leo, cómo las releo. Y cuántas cosas me ponen a pensar. Ya saben que para escribirnos electrónicamente solo tienen que recurrir a nuestro correo entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y recuerden también, recuerden que aquellos que quieran conversar conmigo deben enviarme su teléfono. Su teléfono, para nosotros luego, en privado, llamarlos, hacer una cita con ustedes, concertar una fecha, escoger quizás un tema, el tema que ustedes me propongan, que puede ser cualquiera, como dije anteriormente, y simple y llanamente un día hacer un programa con ustedes. Envíenme su teléfono porque algunos me mandan su dirección, pero no me envían su teléfono. O me manifiestan su deseo de conversar conmigo, pero no me envían su teléfono. Envíenme su teléfono y nosotros primero lo vamos a llamar en privado y luego vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese programa. Por cierto, antes de ayer, mientras conversábamos con Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco, estos dos investigadores jóvenes cubanos, recibimos una llamada de Nueva Paz, de Mayabeque, de un radioescucha que prefiere permanecer en el anonimato, cosa que nosotros comprendemos y respetamos, pero a quien le agradecemos mucho la sintonía y la gentileza de utilizar el teléfono ese nuestro para comunicarse con nosotros. No es la primera vez que este oyente lo hace y siempre, amigo mío, siempre nos alegra saber de usted desde Nueva Paz, Mayabeque. Aquí tengo también un grupo de notas y de cartas breves de Marichu, Ramón Puy, Roberto Marrero, Rodolfo Sánchez, de Williams, de Estela, de Fernando Luis Gálvez. Tengo un recado de Marlene Aveledo Peña y Teresa Ranzola Rodríguez. Marlene y Teresa, tenemos muy en cuenta su petición, ¿no? Y Patricia va a hacer nota de ella si no la ha hecho ya. Y tenemos otro grupo de cartas y de notas de Manolito, de Nilo, de Joanny Beltrán Gamboa, de Sadi, la de Caibarien, de Reinaldo Marrero Moya, de Libertad y de Hansel, desde San Germán Holguín. Nos alegra mucho saber que aquellos que nos escribieron solicitando radios, esos pequeños radios de onda corta que está regalando Radio Martí, estén recibiéndolos. Muchas de las cartas que recibimos son acusando recibo de ese receptor, de ese radio de onda corta, y no saben cuánta alegría nos da a Patricia, a Juan Pendaz y a mí saber que esos radios están llegando a sus manos. A veces, amigos, lo digo siempre, tardan un poco en llegar, pero llegan. Sean pacientes, recuerden que todo lo que en otros países es cuestión de días, en el nuestro, en Cuba, es cuestión de semanas y hasta de meses. Pero Patricia, nuestra productora, no cesa de hacerse eco de sus solicitudes, de enviar sus nombres, sus direcciones y teléfonos a donde deben enviarse. Y ya ven muchos de ustedes que cumplimos nuestra promesa y que más tarde o más temprano reciben esos radios que les hemos prometido. Y hablando de los radios, hay un poema, señoras y señores, de Encia Verducci, una poeta nacida en Roma, pero residente en México desde que tenía 5 años. Hay un poema de ella titulado Radio de Onda Corta. Miren ustedes eso, ¿no? Radio de Onda Corta. Y escuchen lo que dice este poema. A oscuras, mi padre sintonizaba la radio. Una pelea de box en japonés. La crónica de un atentado en italiano o la caída de un avión en ruso. Aunque los periódicos al día siguiente desmintieran sus versiones, él se entendía con la frecuencia y la estática. Mientras, junto a él, mi madre soñaba encontrar un interlocutor. Yo no sé cuántos de ustedes se han percatado de toda la ironía y de toda la tristeza, que hay en este poema. Porque este poema, dedicado a la radio de onda corta, según la autora, es también un poema que aborda una situación matrimonial que es motivo de angustia para uno de los cónyuges. Yo voy a leer el poema otra vez para que ustedes ahora se percaten de eso que les estoy diciendo, de la ironía que hay en él y de la tristeza que hay en él. A oscuras, mi padre sintonizaba la radio. Una pelea de box en japonés, la crónica de un atentado en italiano o la caída de un avión en ruso. Aunque los periódicos al día siguiente desmintieran sus versiones, él se entendía con la frecuencia y la estática. Mientras, junto a él, mi madre soñaba encontrar un interlocutor. ¿Qué podemos decir de este poema, señoras y señores, que aparentemente no dice mucho y dice tanto? La autora de este poema nos describe a su padre, un hombre que, en la oscuridad de la casa, todos los días, sintonizaba la onda corta y escuchaba una pelea de boxeo en japonés, un idioma que obviamente no hablaba, la crónica de un atentado en italiano, que quizás tampoco entendía perfectamente, o la caída de un avión en ruso. Oía hablar de todas estas cosas por la onda corta, una pelea de boxeo, un atentado, la caída de un avión. Aunque los periódicos, dice la autora de este poema, al día siguiente desmintieran sus versiones. Es decir, demostraran que lo que su padre había entendido no era lo correcto, porque no hablaba ni ruso, ni japonés, ni italiano. Él, el padre de esta poeta, se entendía con la frecuencia de onda corta y con la estática, ¿verdad? Y ahora viene lo tremendo. Ahora viene lo tremendo, los dos versos finales de este pequeño poema. Mientras, junto a él, mi madre soñaba encontrar un interlocutor. ¿Por qué les decía que es un poema triste? Porque obviamente este hombre no presta atención a su mujer. La madre de la poeta estaba siempre junto a ese hombre. Y lo único que soñaba era encontrar a alguien con quien conversar, porque su marido estaba más interesado en la radio de onda corta que en ella, que en su mujer. Miren ustedes qué cuadro este tan triste. Insisto, porque esa es la única palabra que se me ocurre. En la oscuridad de una casa, un hombre todas las noches lo único que hace es escuchar la radio de onda corta, una radio que a veces no entiende, porque este hombre sintoniza programas en idiomas que no son el suyo. Mientras tanto, junto a él, ahí en la oscuridad, la esposa de este hombre sueña, anhela encontrar un interlocutor, alguien que converse con ella, alguien quizás que la acompañe.
Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, ni hasta la belleza cansa, el amor acaba.
Amigos, ese Rocío Jurado interpretando esa preciosa canción titulada El amor acaba. Una canción que podía haber sido la predilecta de esta mujer que en este poema que yo acabo de leerles y de comentar se sienta todas las noches junto a su esposo, mientras él escucha la radio de onda corta y no le presta a ella la más mínima atención. Una cosa tremenda. Pero volviendo a las demás cartas, amigo Jaimel Mariño Castañera, trataremos de complacerlo. Gracias, nos dice, por ayudarnos y mantenernos informados. Bendiciones. Ah, y el radio, Jaimel ya ha recibido su radio cortesía de Radio Martí, y el radio sirve hasta para los apagones. Ja, 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 muchas gracias. Me alegra mucho, Jaimel, que ya tenga el radio con usted. Y aquí tengo una carta de Leonid y Mailén, grandes amigos de esta emisora y de este espacio, donde nos dicen lo siguiente. Buenos días, Orlando. Un abrazo, mi hermano. Saludos a Mara y Patricia. Quiero enviar también un saludo a Juan Pendaz. Ah, ya Juan había parado la cabeza como diciendo, y a mí me ignoraron totalmente. No, 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 Juan, aquí estás mencionado por Leonid. Orlando y Patricia, yo en estos momentos, nos dice Leonid, escucho ese refrescante programa dedicado al ombligo y a los bikinis. Y ahora al ombliguismo. Ja, ja, ja. Ahí hay tela por donde cortar. Qué bueno, Leonid, que te diste cuenta que toda esa maraña de ombligos y bikinis desembocó en una reflexión seria, aunque risueña también, sobre el ombliguismo. Sobre esa tendencia de algunos seres humanos a solo estar pendientes de sí mismos, de lo que les ocurre a ellos y no de lo que les ocurre a los demás. Orlando, sigue diciendo Leonid, escuchando el programa de Roderick y el profesor Félix, se me ocurrió proponerles algo. ¿Por qué no invitan a varios radioescuchas de diferentes partes de la isla y del exterior y así reunir a varios cubanos en una radioconferencia para ser protagonistas de un gran ombliguismo? Deseo grandemente que a mí también me inviten, pues ustedes saben bien cuánto amo este programa que mantiene la unión entre nosotros. Un abrazote, les queremos mucho, Mailén y Leonid en Baragua. Gracias, Mailén y Leonid. Leonid, esa es una buena idea. Es solo que tanto ombligo reunido acabaría enemistando a los participantes. Un ombliguista se sentiría molesto porque otro no le prestara atención y con el otro pasaría lo mismo. Si quieres ver muchos ombligos juntos, Leonid, yo te mando un poema sobre los tortellini. O te mando un sobre de tortellini. Un sobre de tortellini, esa pasta italiana cuya inspiración fue el ombligo de Venus, la diosa del amor, como vimos. A veces yo me pregunto, ¿cuál ha sido el cubano más ombliguista de todos los tiempos? y no sé por qué siempre se me ocurre la misma persona. La misma persona. Solo había que oírlo hablar, amigos. Hablar, hablar y hablar. Y ya ustedes saben lo que dice el refrán, que quien mucho habla, mucho yerra. Aunque el errado en este caso no fue él, fuimos nosotros.
¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú?
Soy alguien que no quiere sufrir.
¿Cómo eres tú?
¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo?
No cambias más, no cambias más, no cambias más.
Siempre se puede volver a empezar.
Nunca más.
Te prometo que todo va a ser diferente.
No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas.
Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo.
Caramelos, ya no quiero más.
Pero algunas veces no te entiendo.
No quiero más rosas, ni promesas que se lleva el viento y que me dejan el alma vacía. Cuando me juras amor de verdad y nuevamente vuelve a ser todo igual.
Una palabra más.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Por favor, te lo pido.
Palabras, palabras, palabras.
Yo te juro que...
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando palabras, palabras, palabras. Leonid y Mailén, gracias también, olvidé decirlo, por la foto de su hijo, ese niño hermoso y sonriente, abrazado a su mascota. Obviamente no voy a poder hoy leer y comentar todas las cartas que ustedes me han enviado, pero mañana voy a continuar haciéndolo. De todas formas, aquí tengo otra carta firmada por el cubanito. El cubanito, donde me dice lo siguiente: ¿qué tal? Como siempre, me encanta su programa. Muy instructivo, mucha cultura. No crea, amigo mío, no hay tanta, pero bueno, se hace el esfuerzo. Me encantaría, me dice el cubanito, conversar con usted, pero no al aire, en privado. Abrazos, amigo cubanito, lo llamaremos. Vamos a llamarlo, cómo no, con el mayor de los gustos. Y aquí tengo otra carta que dice lo siguiente. Mi nombre es Mercedes Galindo. Les escribo para felicitarlos por el programa, pues soy asidua de él. Me encanta. Gracias, Mercedes. A veces paso mucho trabajo, sigue diciéndolos, para poder escucharlo, debido a que estoy cuidando a mi mamá, que es una ancianita de 92 años, y el radio que tengo es muy antiguo y no lo puedo mover del lugar donde está porque pierdo la señal. He escuchado que en algunos casos ustedes ayudan a los oyentes proporcionándoles un radio. Ojalá pudieran enviarme uno a mí para de esta forma poder disfrutar de su programa en cualquier lugar de la casa. ¡Ja, ja, ja! A veces nos dice, sufro mucho porque está buenísimo y no lo puedo escuchar. Dios quiera puedan ayudarme. Muchos saludos, Mercedes, ¿no? Y aquí tengo otra carta, en este caso de María, una vecina de Turiguanó, con quien vamos a conversar en fecha próxima. Y María nos dice lo siguiente: saludos, Patricia y Orlando. Su programa es siempre maravilloso. Gracias, gracias, María. Y tengo una historia muy linda que contar, porque tengo la misma edad del bikini. En septiembre 21 cumplo 70 años. Mi historia es de cuando era chiquita. Y escuchen esto, amigos. Nos dice María lo siguiente: nací en el campo, en el central Baragua, provincia Ciego de Ávila. Yo oigo la voz de los Estados Unidos de América porque mi papá la oía, pero hace 4 años vivo en Turiguanó, en Morón. Yo conocí a Ted Williams, el pelotero famoso que venía a pescar todos los años a la costa sur de los Jardines de la Reina con mi papá, cuyas pescas no me perdía. Ya les contaré más. Los quiero, María de Turiguanó. ¡Qué maravilla que esta oyente conociera a Ted Williams, porque el gran pelotero norteamericano iba a pescar con el padre, con este cubano, el padre de María! Por cierto, escuchen esto, María de Turiguanó. Milagros de Palma Soriano, Tamara de Buenaventura, Lázaro de Punta Brava. Parecen nombres de novela, ¿no? O de telenovela.
Los brazos al cielo. Estos son tiempos de brindar por ratos buenos. Comparte con un amigo, dale la mano al vecino y ve sembrando la esperanza en tu camino. Lleva la fe en el bolsillo y de tu mano las ganas. Lo que puedas hacer hoy,
y así, amigos, con Aimé Nubiola interpretando Brindemos, vamos a poner fin al programa de hoy. Se me quedan algunas cartas por contestar, como dije anteriormente, a ver si mañana me ocupo de ellas. No cesen de escribirnos y si nunca lo han hecho, decídanse a hacerlo. Miguel Hernández, el gran poeta español, no solo esperaba recibir cartas después de muerto, sino contestarlas, ¿eh? Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Hasta pronto.
Y brindemos por tener un Dios en el cielo.